tardes, 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Está siendo hoy un día tranquilo, de momento, espero que aguante así hasta las 8:30. Lo digo porque después de lo vivido el pasado domingo frente al Sevilla, los primeros días siempre ha habido un poquito de marea, como diría el grupo, uno de los grupos que a mí más me encanta y que considero que es de los mejores actualmente, Vetusta Morla, la marea viene y la marea se va. Y bueno, no voy a cantar eso ahora la canción, pero ha sido un poco mareante el tema de los primeros días sobre la situación de Aguirre por parte de todos, incluido por supuesto yo, que soy en parte también responsable de una cierta opinión general sobre que machacado demasiado al entrenador. Otros lo han defendido, y luego hay una parte que de momento no consigue pronunciarse porque quiere esperar un poquito. Bueno, son situaciones que tenemos que llevarlas, que convivir con ellas, porque es la realidad. El mundo del fútbol es así, como, miren, en ese sentido estoy de acuerdo con Aguirre. Si no eres capaz de asumir las críticas, siempre y cuando sean deportivas, que es lo que siempre estamos hablando aquí, y él puso el ejemplo de que si no le gustaba el peinado que llevaba o la chaqueta que llevaba, no las entendía, pero sí que entendía Aguirre las críticas a nivel deportivo. ¿Por qué juega este? ¿Por qué juega el otro? Si se juega de una manera o si se juega de otra, si este es el sistema adecuado o no para el Español. Creo que estas cosas pues generan un estado de opinión, y ese estado de opinión, por supuesto, todos somos libres de ir hacia un lado o de ir hacia otro. Yo ya les comenté el lunes que para mí, bueno, pues hubiera sido bastante fácil. No sé si es el lunes, pero ayer miércoles, por ejemplo, hoy mismo, podíamos hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta que dijera, ¿hay que darle la continuidad a Aguirre, sí o no? Pues ya que hablamos de encuesta, de lo que tiene que ser la encuesta de la vía catalana, etcétera, etcétera, pues nosotros haremos la vía Aguirre, en ese sentido. Y no creo que sea, no sé si decir muy adecuado o no, en estos momentos plantearse una situación de estas, aunque por supuesto mañana que abriremos los teléfonos, los oyentes pueden opinar lo que les considero lo que consideren oportuno, pero no vamos a hacer ningún tipo de encuesta en ese sentido, como hemos hecho en alguna ocasión, de tantos por ciento, de llegar a las 100 llamadas, no. Mañana los oyentes que quieran exponer su opinión sobre cómo está todo después de unos 4 o 5 días que han pasado después del día del Sevilla. No sé si con más o menos tranquilidad, pero creo que en el mundo del fútbol, igual que en muchas facetas de la vida, el paso del tiempo, pues a lo mejor te hace ver las cosas de otra manera. Yo no las veo de otra manera. Yo sigo manteniendo mi opinión, la misma que dije el domingo después del partido y la que dije el lunes en el programa y el martes. Es decir, no he cambiado de opinión en ese sentido. Creo que sería un poco erróneo, porque con el paso del tiempo se enfrían las cosas, y como se enfrían las cosas, todo está normal, todo está bien. No. Me preocupa, eso sí, que los jugadores que han salido en rueda de prensa no sean los capitanes, porque ni ha salido Sergio García, ni ha salido Coloto, aunque no juegue Coloto, pero es capitán. No ha salido tampoco Javi López, y Capdevila tampoco. No hay excusa, para mí, de que no sean jugadores titulares, porque representan algo más que jugar o no en un terreno de juego. Son los capitanes del equipo, y por lo tanto representan también el sentir general del equipo. Además, considero que hombres como Coloto o como Capdevila tienen una gran experiencia. Sergio así que ha salido a lo largo de la temporada 2 o 3 veces, pero también hubiera sido bueno que en estos días, como capitán, hubiera expuesto un poco su punto de vista. Ya fue sincero antes de esta crisis más grande. Creo que fue, no sé si fue después del o antes del Atlético de Madrid, cuando dijo que se sentía muy solo arriba. Y luego David López también en esa misma semana comentó que no estaría mal jugar de otra manera que no solo fuera al pelotazo. Lo del pelotazo no ha cambiado. Seguimos jugando de la misma manera y eso, bueno, pues es complicado. Es complicado porque veo que no jugamos a nada. No vamos a entrar ahora tampoco en esta discusión cuál es el mejor sistema para este equipo. Yo considero que el mejor sistema es el que siempre ha jugado Aguirre desde que llegó la temporada pasada con el famoso 4-2-3-1. Y no creo porque tiene que cambiar o tenga que cambiarlo, pero lo ha cambiado. Lo ha cambiado porque ha visto que no han salido cosas que él pretendía, que jugadores que teóricamente eran imprescindibles lo seguía poniendo, pero no daban la talla con lo que él quería, y al final, pues bueno, ha cambiado de sistema, pero no ha cambiado de jugadores. Y las dos veces que cambió de jugadores fue el día del Villarreal y el día de los otros. Y no le salió mal, pero luego muchos de estos jugadores desaparecieron de manera incomprensible del equipo titular el día del Getafe y otros el día del Sevilla. Pero a mí me he encontrado a faltar de verdad la figura del capitán, sobre todo en estos días. Y Aguirre ya veremos si habla. Claro, Aguirre habló el domingo al mediodía después del partido y teóricamente no volverá a hablar hasta el sábado que viene, en la previa del partido frente al Rayo Vallecano. A nivel personal, a mí me da lo mismo. Pero yo supongo que para ustedes el poder escuchar al entrenador, el poder analizar y valorar lo que piensa el técnico después de todo lo que ha pasado, no estaría mal. Creo que él de motu propio debería salir, por ejemplo, mañana a hablar. O el lunes, cuando vuelvan los entrenamientos la semana que viene. Hombre, no es una cuestión de dar tranquilidad a nadie, simplemente es una cuestión de decir, oye, yo como entrenador sé que hay un entorno preocupado, independientemente de que la gente quiera o no quiera que él se vaya, que lo cesen o que se vaya o que siga, es igual. Es simplemente decir, os voy a explicar lo que yo pienso después de todo lo que ha pasado estos días, de una manera tranquila, de una manera normal, aceptando las preguntas que le puedan hacer, que si ultimátum, no ultimátums, pero sobre todo de cara a la afición, de cara al socio, porque el socio está preocupado. Que alguien me diga que no está preocupado en estos momentos. Bueno, a lo mejor habrá alguno que piense, no, si aquí no pasa nada. Yo lo estoy. Independientemente de que ahora les hable como periodista, si como socio del Español, yo estoy preocupado. Porque veo que no hay esa buena dinámica que había en los últimos tiempos. No veo un sistema claro de juego. Y no sé qué va a pasar el día del Rayo Vallecano. Es decir, no sé, ¿va a haber revolución el día del Rayo Vallecano? ¿Va a haber 6 cambios? ¿Va a haber uno? ¿Cambiaremos el sistema de juego? No lo sé. Y esto me preocupa. Porque en otras circunstancias, pues bueno, pues estaríamos hablando de una semana tranquila, de una semana ya pensando en el Rayo, que si le ganamos al Rayo a lo mejor podemos meternos entre los 6-7 primeros. Y ahora estamos hablando de que hay que ganar al Rayo, porque si el Rayo nos gana y depende de otros resultados que no creo que se den, nos podemos meter en zona de descenso. Después de 9 jornadas donde hemos estado con, digamos, un margen enorme para hacerlo medianamente bien. Que si de los 8 partidos de los que estamos hablando, que hemos sacado 4 puntos, hubiéramos sacado 4 más, con 19 puntos, estaríamos a 1-2 de Europa. Y ya está. Simplemente con eso, son 4 puntos más. Ya sé que eso a lo mejor alguno le quita trascendencia a decir, no, pero es que estás a tres del descenso. Si digamos nuestra situación hubiera sido inversa, es decir, que venimos de un inicio de temporada horrible como es el Almería, claro, tú puedes pensar, no, en el Almería están más preocupados, hombre, están en zona de descenso, o el Rayo Vallecano, o los que tienen 12 puntos están en los mismos puntos que el descenso, pero muchos de ellos, como el Rayo, viene de una victoria y de hacer un gran partido con el Madrid, el Almería viene de tres victorias seguidas, de sacar 9 puntos y nosotros 1, por ejemplo. Claro, ellos no lo ven de esta manera. Ellos ven, si ganamos, salimos. Y nosotros, si perdemos, nos metemos. Claro, fíjense la gran diferencia en el planteamiento del estado de ánimo que puede tener no solo jugadores, porque los jugadores a veces son de otro mundo. Pero sí que la gente del Español, la afición del Español, los socios, estamos en ese momento de preocupación. Lo de Almería lo mismo o lo del Rayo, que lo pongo dos ejemplos, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues jugamos en Vallecas y vamos a jugar como siempre. Pero nosotros no sabemos si vamos a jugar como siempre. No sé si habrá dos cambios en la defensa. Uno en el centro del campo, dos arriba. 5 cambios. ¿Saldrá bien? Si sale bien, claro, algunos diremos. No, es que juegan los que tienen que jugar. Los que están mejor o los que han estado castigados durante un tiempo y ahora vuelven. Y los que no estaban bien, pues al banquillo o a la grada. Y si sale mal, nos van a decir... ¿Lo veis? Como da lo mismo, juegue quien juegue, el equipo no está bien. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que pase lo que pase, siempre habrá una excusa para todo. Yo les digo una cosa. No sé quién va a jugar en Vallecas. No tengo ni idea. Yo sé que el único que no va a jugar seguro es Víctor Sánchez porque está sancionado. Posiblemente en defensa hay un cambio. Entre Coloto y se quede fuera o Moreno o Sidney. Ya veremos. El centro del campo, la lógica, si vamos a jugar como tenemos que jugar, con el sistema habitual, jugará Abraham y David López, que ya lo hicieron en el campo del Barcelona. Y además bien. Y arriba es donde pueden surgir los, más que problemas, las dudas. Sergio va a jugar seguro, pero nos faltan 3 jugadores. Nos faltan los 3, digamos, media puntas. Si se impone un poquito la lógica, Torje debería jugar. Si Mao no tiene que jugar, debería... darle otra, bueno, decir otra oportunidad, no lo sé, pero sí que debería jugar Tievi. Y como hombre allí de enganche, vamos a ver, podría probar con Alex Fernández, ¿por qué no? Podría repetir también el mismo equipo que jugó en el campo del Barcelona, aunque no creo que el Barcelona sea el Rayo Vallecano, con la diferencia de quitar a Raúl y poner a Javi López, que el día de Barcelona no estuvo Javi López, que estaba lesionado. Pero el resto igual, con otro cambio en el centro de la defensa. Bueno, pues creo que el equipo tiene variantes, tiene opciones de cambiar algún jugador y de mover algo que no... pero con una cierta coherencia, y yo creo que estas cosas las iremos viendo a lo largo de los próximos días. Claro, es difícil... a día de hoy decir lo que va a pasar, quién va a jugar, quién no va a jugar. Stuani está en... bueno, yo no sé si ya está en Uruguay, después de ganar ayer en Jordania 0-5. Torje juega mañana contra Grecia. El partido Rumanía, no sé si Grecia-Rumanía o Rumanía-Grecia, no lo sé. Pero es igual, mañana juegan ellos. Y luego vuelven a jugar el martes. Se incorporará el miércoles o jueves. Estuani, tres cuartos de lo mismo. No lo mismo, por supuesto, venir de Grecia que venir de Montevideo, de Uruguay. Por lo tanto, en principio, lo de Torje no tiene que haber ningún problema. Lo de Estuani, bueno, pues ya veremos. Pero tampoco ha estado bien en los últimos partidos. Fue uno de los castigados, teóricamente, el día del Barcelona. Y además ya no jugó el último partido ni fue convocado porque ya estaba en Turquía con la selección de Uruguay. Bueno. Bien, todas estas lecturas supongo que muchos oyentes se la hacen y piensan qué es lo que puede pasar de cara al próximo partido. Vamos a ver. Antes de hablar de otros asuntos, porque yo además quiero, en los últimos minutos de programa, vamos a hacer un análisis del tema arbitral. Lo digo porque no sé si alguno ayer vio y hoy lo han leído en muchos medios de comunicación que el famoso Rafa, el Linier, comentó que el segundo equipo más beneficiado del tema arbitral esta temporada era el Español, según él. Que de los 15 puntos que tenemos ahora, 4 son de regalo. Tendríamos 11 y estaríamos el cuarto por la cola. Que el más favorecido, por supuesto, los otros con 8 puntos y nosotros con 4. Entonces, con nuestro compañero Pedro Ruiz, y que además él es nuestro especialista en el tema arbitral, pues analizaremos los partidos que hemos jugado y veremos si son de verdad estos 4 puntos o no son tantos puntos. Así que ustedes piensen un poco también en este juego que vamos a hacer a partir de las 8 para ver si coincidimos todos en el tema arbitral, porque yo, es que además ha sido uno de los temas más discutidos, más opinados a lo largo del día de hoy, el favorecer o no favorecer. Bueno, no sé, lo que hagan con los otros me da lo mismo, yo les hablo de, o les estoy comentando lo que dijo de nosotros, que éramos el segundo equipo más beneficiado. A mí me parece un poco escandaloso. Yo he hecho una lectura rápida mirando los partidos y a mí no me sale eso. A mí no me sale nada de eso. Claro, si él considera, por ejemplo, que la cesión de Granada es beneficiosa para el Español, bueno, yo ahí tengo mis dudas, si es cesión o no es cesión. Pero bueno, si él lo considera cesión, claro, 3 puntos para el Español. Pero claro, el penalti de Levante son 3 puntos a favor del Levante. Y por lo tanto, ahí ya nos quedamos empatados. Luego hay el famoso penalti del Atlético de Bilbao, que ahí nos quitan. Bueno, eso podría haber sido un empate. Claro, yo no sé cómo lo valora él, pero claro, el día del Villarreal hay un penalti clarísimo con el 1-0 de un chute de Sidney. Por lo tanto, ya estamos igual. No sé, a mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió, y de verdad. Que se pudiera hacer ese análisis tan a la ligera de las actuaciones arbitrales con el Español y que dijeran que además nos habían favorecido con 4 puntos. A mí me extraña muchísimo. Pero bueno, eso lo hablaremos a lo largo de la recta final del programa. Lo vamos a analizar partido a partido, porque siempre es mejor entre dos que entre uno, porque a lo mejor a mí se me puede olvidar alguna de las actuaciones arbitrales a lo largo de la temporada, de estos 13 partidos que llevamos de temporada y que de momento a nivel global, bueno, hemos tenido claroscuros en el tema arbitral, pero sinceramente creo que estamos donde nos merecemos. Lo que nos han dado luego nos lo han quitado. Estamos igual. Última hora del equipo, porque tampoco les he comentado lo que han hecho hoy los jugadores de Javier Aguirre. Hoy ha hablado Víctor Álvarez, lo escucharemos dentro de 2 minutos, al jugador del Real Club Deportivo Español, que de momento esta temporada no ha jugado ni un solo minuto. Ya saben que fue operado del corazón en el mes de mayo, y a partir de octubre ya tiene la alta médica y teóricamente podría estar ya a disposición del entrenador, pero aún no ha ido convocado en ningún partido. Se rumoreó, se habló de una cesión, él ha dicho que no, que se quiere quedar aquí y que la liga es muy larga y que por lo tanto él cree que va a tener oportunidades para poder jugar. Volviendo al tema Aguirre, lo digo porque lo tenía apuntado también en este pequeño guioncillo que tengo, bueno, más que guión, son cuatro ítems. Hoy, nuevamente, y me gustaría que la gente dejara un poquito ya de gestionar qué es lo bueno y qué es malo, o quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando hablo de las redes sociales. Porque parece que hay un cierto posicionamiento de decir, no, los que opinamos que Aguirre debe tener, bueno, los que piensan que no se tiene que cuestionar la actuación de Aguirre sobre el futuro del entrenador del Español, son los buenos, y los que decimos que, bueno, pues, que creo que se tiene que cuestionar, y sobre todo en mi caso, que es cesar al entrenador, pues somos los malos. Bueno, a mí me parece muy bien que todo esto se pueda valorar, se pueda hablar, pero nunca yo he puesto en tela de juicio, ni he dicho nada de nada, de los que opinan, como hicimos aquí en la tertulia el pasado martes, que Aguirre debe tener, bueno, pues, alguna oportunidad más, o que se le puede dar dos partidos. Yo en ningún momento cuestioné a ninguno de los cinco tertulianos que teníamos aquí. Por lo tanto, yo rogaría, y no lo digo digamos, a ninguna otra emisora, estoy hablando de las redes sociales ahora, que dejen de cuestionarlo, que opinen, que digan, yo tal, la persona que hace el tuit, que diga, pues, creo que Aguirre tiene suficiente crédito para seguir. Pero decir, por ejemplo, que no entiendo por qué se cuestiona el papel de Javier Aguirre como entrenador del Español. Por supuesto, cada uno es libre de poner lo que quiera. Pero decir que no entiende a los que cuestionan, miren, aquí nadie cuestiona a nadie, simplemente son opiniones, son valoraciones de lo que una persona, un periodista, en este caso yo, opina del entrenador, pero yo no cuestiono lo que dicen los demás. Yo no digo, le puedo decir a Quique Iglesias o a Román Martínez, a los dos periodistas que estaban el otro día, y a Iván Álvarez también, que no tenéis razón. Yo nunca les dije que no tenían razón. Ni cuestionaba que ellos le dieran dos partidos más. Era la opinión de ellos en contra de mi opinión, nada más. Pero yo creo que a veces no sé si somos capaces de entender que hay una cierta pluralidad de opiniones y hay que respetarla. Claro, si no respetas la opinión de los demás, es duro. Entonces, ¿con qué derecho opinas tú? Eso son cosas que nunca he conseguido entender. Yo, en ningún momento, por ejemplo, le he faltado el respeto a Aguirre. Decir que creo que no debe seguir es una opinión. Luego él, como entrenador, cuando me vea, podrá decirme algo que me he equivocado o no me he equivocado, que no entiende por qué opino eso. Pero es la única persona que me lo puede decir. Que me puede cuestionar mi opinión es él. Porque él me puede decir, mira, oye, me han dicho que has comentado tal, 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 creo que no tienes razón por esto, por esto, por esto, no entiendo por qué dices que este jugador no está bien, yo veo los entrenamientos. Es la única persona, porque además va dirigido a él, que me puede cuestionar una cosa de esta. Los demás, nadie puede decir que yo soy el malo de la película y que los demás son los buenos de la película. Porque yo no cuestiono a los que dicen, no, tiene que seguir hasta final de temporada. Bueno, por lo que hizo el año pasado, tal. Bueno, pues me parece perfecto. Me parece genial. Pero no cuestionen lo que yo les digo. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero no hacer esa diferencia de que estos son los buenos y estos son los malos. No, ni mucho menos. Ni yo tengo razón, ni ustedes tienen razón. La razón la dará el tiempo. En estos momentos son dos opiniones totalmente distintas, dos polos opuestos. Pero sin cuestionar ni a unos ni a otros. Repito que la única persona que me puede cuestionar lo que yo he dicho es el propio entrenador. que me puede decir, oye, ven, chaval, ¿tú por qué quieres mi cese? Y yo se lo explico. Igual que le expliqué en Garós, porque no quería que renovara. Y no pasa nada. Si él me convence, a lo mejor tengo que cambiar. Si no me convence, seguiré opinando lo mismo. Y lo dije también el pasado lunes. Si estos dos próximos partidos, que son los que parecen que se le da a Aguirre como margen, y no yo, y no soy yo quien le da el margen a Aguirre, que se lo está dando casi todo el mundo, vamos a darle un margen a Aguirre, un par de partidos, a ver qué pasa en los próximos dos partidos. ¿Qué pasará en los próximos dos partidos? Lo lógico es que si hay plena confianza en el entrenador, aunque se pierdan los dos partidos que vienen, el entrenador siga. ¿Por qué hay que cesarlo? ¿Por qué hay que cambiarlo? Luego está el famoso tema económico. Los que asumen el rol o plantean, digamos, la discusión de decir, no se ha cesado a Aguirre porque no hay dinero. Yo creo que esa no es la cuestión. Yo creo que tanto el presidente como el área deportiva aún creen que el entrenador es capaz de gestionar todo esto. Y por lo tanto, no se han planteado en estos momentos el cese. No por un tema meramente económico. Porque miren, es fácil. Llegas a un acuerdo con el entrenador y te traes, bueno, pues ayer en la redacción de deporte decíamos, bueno, pues oye, si se va Aguirre, ¿por qué no puede ocupar su posición Manolo Márquez? Y alguno decía, no, hombre, no, Manolo Márquez, ¿qué? A ver, ¿Manolo Márquez qué? ¿Cuál es el problema que tiene Manolo Márquez? ¿Que nunca ha entrenado a un segunda A? ¿Es que no ha pasado de segunda B? Bueno, ¿qué había entrenado a Mauricio Pochettino? A ver, ¿qué había entrenado? Había sido ayudante y había hecho las prácticas con Emili Monteagut en el femenino. Otros decían, no, Sergio González. ¿Sergio González? Entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho Sergio González como entrenador? Lo mismo que Mauricio Pochettino, pero es un hombre de la casa. También se puede leer de esa manera, ¿no? Bueno, pues, miren, ahí lo tenemos también. Yo no estoy dando nombres para sustituir a Aguirre. Estoy diciendo que los que consideran que no se ha cesado a Aguirre simplemente es por un tema económico, creo que no es cierto. Aguirre sigue porque de momento se sigue confiando en él por parte del club. Y eso está claro. El presidente lo dijo el pasado lunes. Aunque ya saben que a veces cuando se ratifica un entrenador, al final es la antesala de que lo van a echar. Pero no, en este caso, no creo que sea esa la lectura. Y estoy en una posición diametralmente opuesta a la que dice el presidente. Por lo tanto, si alguien me llama Palmero, no, ya ven que estoy totalmente en las antípodas de Joan Collet. Así que serán ustedes más club si consideran que Aguirre tiene que seguir, que es la opinión del club, ¿no? O es que cuando opinas como el club, o si lo hago yo, soy un palmero, y cuando opinan ustedes como el club, es que es lo mejor para el Español, y lo que hago yo es ir en contra. Uf, a veces estas dicotomías son difíciles, ¿eh? Son complicadas, ¿eh? De valorar qué es, dónde está lo bueno, dónde está lo malo, qué es lo real, qué es lo ficticio. Y esto no es Avatar, ¿eh? Esto no es Avatar. Así que yo les pido, pues eso, un poquito, sobre todo de comprensión y cariño a las opiniones de la gente. Que yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Y sobre todo es por el hecho de esta manera poder opinar de una manera, tener que faltar el respeto a nadie, y lo que dicen una cosa no están equivocados, lo que decimos otra estamos equivocados, no. Aquí equivocados estamos todos y todos tenemos la razón. Pero en el fondo el tiempo nos colocará a cada uno en su sitio en este asunto, en este tema. Como nos colocó en el tema Almería, por ejemplo, como nos colocó el año pasado cuando yo íbamos a sacar como máximo 3 puntos en 6 partidos, y nos, bueno, nadie tampoco ha sido capaz de reconocerlo. Decir, oh, bueno, tenía usted razón. Ah, si me hubiera equivocado, ¡buf! Me dan hasta en el carnet de identidad. Pero bueno, repito que lo tengo asumido y no pasa absolutamente nada. Yo lo único que pido, y con esta lectura, es que la gente respete las opiniones. De verdad, que la respeten, que no hay ningún interés, ni personal, ni fuera de, digamos, ni doble lecturas en las opiniones que yo les doy. Ojalá, y además lo digo con el corazón, Aguirre siga hasta final de temporada. Eso será una buena señal. Y si he de reconocer que me he equivocado, pues lo reconoceré y diré, señores, me equivoqué, pensaba que no era capaz de gestionar la situación en la que vivíamos, y felicidades, señora Aguirre, felicidades. Chapo, ya está. Y si es a la inversa, pues espero que los que consideran que no es en estos momentos lógico, coherente, tomar una decisión, pues que luego sean capaces de decir, no, nos hemos equivocado también. Creíamos que, pero al final nos hemos dado cuenta que es imposible. Bueno, pues son cosas que, por supuesto, a lo largo de meses y meses que nos quedan aún de programa, porque se va a cumplir el tercer mes ya. Creo que hoy se cumple el tercer mes desde que empezamos la 14ª temporada en Tiempo de Español. Porque creo que empezamos el 12 o el 13 de agosto. ¡Uf! ¡Madre mía! Y ahora llega el frío. Eso ya más complicado y más doloroso. Por cierto, que hoy hace 14 años del día del centenario. Hoy 14 de noviembre, hace 14 años que se celebró el famoso centenario del Real Club Deportivo Español. Desde aquí, por supuesto, felicitar a todos aquellos que participaron en ese día tan, tan emotivo, que fue una de las cosas que no salió en el famoso Conexión Vintage del otro día de Teledeporte, que faltó esa píldora del centenario. Pero fue posiblemente uno de los días más grandes del Español, de los últimos tiempos. A nivel de organización, el Estadio Olímpico lleno, creo que fue un acto muy, muy, muy bonito, muy bien llevado. Y desde aquí, pues miren, también hay que felicitar a Germán de la Cruz, porque fue el máximo responsable de ese acto. Otra cosa es que luego estén de acuerdo, no hay muchas cosas que ha hecho, pero bueno, en eso, creo que hay que felicitarle. En aquella época, recuerden también, bueno, estamos en esta época, además en la temporada 98-99, estamos en una época del 20 aniversario también, así que el año que viene, recuerden que va a ser importante en nuestro 20 aniversario, porque es la temporada 99-2000, que es la temporada de la Copa del Rey. Bueno, pues 14 años del centenario. Para acabar, quiero también, miren, no siempre hay que darle palos a TV3. Hoy TV3 en deportes, no sé si porque no tenía nada más, no lo sé, pero me da lo mismo, ha sacado un reportaje de una de las escuelas de fútbol que tiene el Español en Brasil. Un reportaje muy, de verdad, muy bonito, y que ha valido la pena verlo. Son 1 minuto y medio, 2 minutos en el TN, y felicitar, por supuesto, a quien haya tenido esa iniciativa de sacar este reportaje de esas escuelas que tiene el español en Brasil. Era una que está en la playa de Ipanema, y bueno, a ver si de todos estos chavales que pertenecen a la escuela del español, pues alguno sale bueno y que puede venir al equipo dentro de unos años. Pero me ha gustado bastante, y bueno, pues cuando TV3 hace algo interesante también por el español, aunque haya sido esta píldora, pues siempre es bueno recordarlo y felicitar a quien ha decidido, pues, oye, pues mira, hoy que no tenemos tanta información de no sé qué, nos han llegado unas imágenes, o teníamos unas imágenes grabadas de la escuela del español en Ipanema, vamos a sacarlas. Pues las han sacado, y de verdad, quien lo pueda ver a través de TV3 a la carta, que las vea, porque vale la pena. Para acabar también, recordarles que mañana va a ser presentado Blas Alazio como nuevo defensor del socio del Real Club Deportivo Español. Por supuesto que escucharemos mañana las palabras del que fuera también portavoz de la Junta de Accionistas del Real Club Deportivo Español, portavoz del Consejo, y también director general durante algunos años del Real Club Deportivo Español. Mañana, por lo tanto, presentación oficial de Blas Alazio como nuevo defensor del socio del Real Club Deportivo Español. 7:38 PM, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Víctor Álvarez.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Thanks. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashing forks. Hey, for once I tell you what's true.
20 minutos para las 8 de la tarde, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella del programa, esperando que mañana el frío no nos congele los pensamientos ni nos congele la vida, porque dicen que mañana bajarán las temperaturas hasta 10 grados y empieza el triste otoño de verdad. Pero bueno, no se preocupen, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre buscaremos los momentos estrella de este mes de otoño. Bueno, de este mes de noviembre, estación de otoño a la cual ya le queda poquito. Le queda un mes y dentro de un mes estamos en invierno. ¡Buf! ¡Qué triste, de verdad! Salir a la calle y que sea de noche. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre con el Real Club Deportivo Español y siempre en tiempo de español. Con Estrella Damm siempre buscamos todos los momentos estrella y los jugadores estrella de cada partido del Real Club Deportivo Español. Antes de escuchar a Víctor Álvarez, jugador gourmet, nos pasamos por la Hacienda Gourmet y les vamos a recomendar, como siempre, esa nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, que creo que deben ir todos a comprar esos productos gourmet de calidad enorme a unos precios increíbles. www.lahaciendagourmet.com. Ya sabes que tienes la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, donde vas a encontrar más de 450 productos, como por ejemplo bebidas, bodega, licores, perfumería, alimentación selecta y además comida preparada. Lo que tú podías comer en el restaurante La Hacienda Gourmet, te lo puedes llevar también a casa. Si vas a la tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com, te registras miras, compras y en 48 horas lo tienes en casa. Nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, con productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos. No te lo puedes perder. Visita la tienda online de la Hacienda Gourmet. www.lahaciendagourmet.com. Escuchamos a un jugador gourmet, a Víctor Álvarez, que yo ya tengo ganas de volver a verlo jugar en el equipo después de esa difícil lesión, de esa operación de corazón que sufrió el pasado mes de mayo. Él tiene ganas de jugar y, por supuesto, ha descartado irse cedido en el mes de enero.
Sí, amb moltes ganes, però sense nervis, no? Sé que és difícil, tal i com està ara l'equip i tot, però bueno, com ja vaig dir, segueixo treballant i crec que tinc la confiança del míster, així que seguiré treballant i buscant la meva oportunitat.
I la segona pregunta, fa unes setmanes o mesos se li ha preguntat al míster per la posició de lateral esquerre, que hi ha quatre futbolistes, i va deixar entreveure que potser al desembre hi hauria la possibilitat que algú marxés cedit. Tu et planteges aquesta possibilitat, si arriba aquesta possibilitat de poder sortir cedit al desembre?
No, de moment no m'ho plantejo. Sé com ja t'he dit que tinc la confiança del míster i de l'Òscar, en aquest cas, i de moment no plantejo aquesta sortida, però bueno, estic content aquí i com ja t'he dit, seguiré intentant entrar.
Bon dia, Víctor.
Bon dia.
A veure, tu has dit ara que l'equip està en un moment difícil. Creus que això, jugant contra teu a l'hora de poder tornar a entrar en una convocatòria, de poder tornar minuts, és a dir, que si la cosa anés una mica millor en les últimes jornades, tu tindries més fàcil?
No, en aquest cas no crec que tingui per què, perquè quan l'equip està passant un moment difícil busques la manera de tornar a buscar un moment bo, no? I això pot ser amb canvis o canviant alguna cosa, però bueno, crec que de moment l'equip està anant bé, que sí que el míster buscarà algunes altres coses, però ja és decisió seva.
Bon dia, Víctor. Deies abans que tens la confiança del míster, volia saber si heu parlat de la teva situació i després si t'ha comentat si et veu més com a un jugador d'atac, com vas fer a Bilbao la temporada passada, o com una opció més de lateral esquerra.
No, de moment no he parlat amb el míster, sí que, bueno, vaig parlar fa un mes o així, però cara a cara de moment no hem dit res més, no m'ha transmitit ninguna cosa que vulgui jo estar més avançat o més retrasat, sinó que l'únic que em va dir va ser que seguís treballant, que confiava en mi i que em tindria la meva oportunitat més endavant.
Bon dia, Víctor. Bon dia. Realment no penses que una bona sortida per tu seria jugar de gener a juny allà on siguis més important que aquí, més important en el sentit de jugar els caps de setmana?
Clar que a tots els jugadors ens agrada jugar cada setmana, però bueno, de moment la lliga és molt llarga, encara queda molt, i jo aposto per seguir lluitant aquí i buscar la meva posició aquí.
Sí, Víctor, avui he vist que treballàveu molt la defensa, el tema de la defensa, l'Aguirre ha incidit molt. D'alguna manera, suposo que ho ha fet a consciència, sabent que és... que l'equip va pecar de feblesa defensiva contra el Sevilla. Aleshores, ja venia amb aquesta consigna d'apretar, té clar que s'ha de partir de zero, de començar una altra vegada per l'ABC de la defensa.
Sí, sobretot en buscar un altre cop aquella intensitat que al principi de la temporada ens van donar tants bons resultats. I ja a través d'aquella intensitat que teníem i que volem tornar a recuperar, doncs, en atac aprofitar les oportunitats que sempre en tenim a cada partit.
Minutos para las 8 de la tarde, nos vamos de viaje como siempre con Viatges Macubi. Viatges Macubi, una agència de viatge de pericos pels pericos. Ja sabes que Viatges Macubi està en Via Layetana 11. Tiene también agencias en Salou y Lloret, lo digo para la gente de aquella zona. Y ya te voy a empezar a recordar, como hicimos el otro día, pues esos grandes viajes para Navidad y fin de año, que también tienes, los puedes complementar con ese gran crucero que puedes aprovechar ahora que llega el famoso puente de la Constitución, para también irte de crucero. Hay tantas ofertas de Viajes Macubi que a veces no sé por dónde empezar. Por ejemplo, en el puente de diciembre, ¿te quieres ir a Katmandú? No está nada mal. 7 días... por solo 1.050 euros en Katmandú. Yo creo que es una oferta espléndida. Por ejemplo, tienes también el crucero para la tercera edad, para la gente que ya es de la tercera edad, pues tienes unos precios increíbles para ir, por ejemplo, Túnez, Italia y Francia en este crucero por el Mediterráneo. Hay varios precios, depende si tienes interior, exterior o balcón dentro del barco, desde 271 euros hasta 471, es decir, 8 días, 7 noches, no está nada mal tampoco para irte con Viajes Macubi. Luego, por ejemplo, tienes otra oferta de Viajes Macubi, 93268-0910, 93268-0910, que es su teléfono. También puedes consultar la página web o hacer la reserva online, www.viaje-macubi.com. Lo que decíamos de Navidad. Puedes ir de Navidad o de fin de año a Cuba, a Islandia, a Nueva York, a Dubrovnik, Islandia otra vez, depende si eres Navidad o fin de año, Estambul, Jordania, Marruecos. Fíjense ustedes las oportunidades que tienen para no quedarse en Barcelona o no quedarse en Cataluña con Viajes Macubi. Y por último ya, otras ofertas para ir en diciembre en el Puente de la Constitución a esquiar, porque creo que esta semana ya se empiezan a abrir las estaciones de esquí. Font Romeu, Candanchú, La Mongí o Sierra Nevada, 3 noches más forfé. Tienes, por supuesto, precios desde 112 euros en Font Romeu hasta 206 euros en Sierra Nevada. 3 noches y 3 forfés para aprovechar este puente, ir a esquiar este puente de diciembre en Viajes Macubi. 10 minutos para las 8, una pausa, nos vamos a Abogados Selva, Abogados Bufés Rojas. Y luego les hablo del tema del femenino, porque alguno me ha preguntado por qué no hablamos del femenino. Pues voy a explicar por qué desde hace mucho, mucho tiempo aquí no se habla del femenino.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança. Especial, sí.
Diez minutos para las 8, les hablo de Bufete Rojas, especialistas en testamentos, derecho de sucesión catalán, herencias. Y como cada jueves te hacemos una pregunta, por ejemplo, para que tú te la contestes. Y si no puedes contestártela y tienes dudas, pues puedas consultar con Bufete Rojas. ¿Sabes qué hay que tener en cuenta cuando aceptas una herencia? Tú dices, hombre, pues si me dan una herencia, pues enorme, ¿no? Pues no. Porque pueden haber herencias tóxicas que te pueden arruinar, porque no solo cobras o te dan lo que tienen o lo que tiene esa persona, sino también las deudas. Y esas deudas pues son a veces más grandes que lo que te dejan de herencia. Así que si quieres, antes de aceptar una herencia, consultar con Bufete Rojas, lo tengo muy, muy claro. Pásate por la calle Caspe 37, esquina Brook, o llama al 93 936-6096. 93-246-6096. Más de 25 años de experiencia, con un trato familiar y una máxima honradez. Vas a encontrar este gran bufete de abogados, Bufete Rojas, especialista en testamentos, derecho de sucesión catalán, herencias. Tienes también su página web por si quieres consultar alguna de las cosas que yo te digo ahora, o quieres pues, pedir hora, o bueno, pues enterarte antes qué es Bufete Rojas, www.bufeterojas.es. Recuerda el teléfono 93-246-6096 y di que eres oyente de este programa y vas a tener un 20% de descuento en la consulta. Tu primera consulta, siempre un 20% de descuento en Bufete Rojas. Especialista, recuerda, en herencias, testamentos y derecho de sucesión catalán. Bufete Rojas, calle Caspe 37. Antes de ir con ese juego que les prometíamos al final del tema de arbitral, de esa lista innumerable de ventajas, de beneficios que nos ha dado el estamento arbitral esta liga, según el gran Rafa, pues quiero hablarles del tema del femenino. Miren, nosotros desde hace muchos años posiblemente éramos los únicos que cada miércoles, o el jueves dependía, pero casi siempre a los miércoles, le dedicábamos entre 20 o 30 minutos al femenino. A veces 20, dependiendo un poquito también de la entrevistada, y otras veces pues un poquito más. Yo recuerdo cuando vino aquí, por ejemplo, varias veces Pamela Conti en su momento, o María Ruiz, o vino pues Vero Boquete. Antes venían más jugadoras. Bueno, pues con el paso del tiempo, supongo que no sé por qué, las jugadoras pues antes de venir, pues al final lo hacíamos por teléfono, que no pasa nada, es decir, creo que entrevistar por teléfono tampoco era necesario que vinieran, en el sentido de que muchas de ellas pues estudiaban, coincidía con el horario de entrenamiento también, y por lo tanto les era complicado el venir. Pues yo creo que así estuvimos pues muchos años. Ahora no recuerdo si fueron 5 o 6 años, más o menos. A ver, si tengo que hacer memoria, desde que cogió el equipo, les hablo de memoria y no recuerdo bien quién era antes el entrenador. No hablo ni de Carrión. Carrión estuvo 2 años. Otros 2 años, Óscar Aja, ya son 4. Luego el año interregno ese famoso ¿De quién fue este? De Emily Montiagut, ya son 5, y 2 años antes, creo que fueron 6-7 años, les hablo de 6-7 años, donde, bueno, pues el femenino tenía un papel importantísimo en este programa. Repito, entre 20 minutos y media hora, cada miércoles. Bueno, pues la temporada pasada, yo espero y deseo que no sea por temas personales. Espero y deseo que no sea por temas personales. Ya a mitad de temporada empezó la situación un poco a deteriorarse. No sé por qué. Parte de culpa mía, a lo mejor. Bueno, pues yo puedo asumirla. De no ser quien dijera, oye, puede venir esta jugadora, podemos llamar a esta jugadora. Pero bueno, a veces la situación del primer equipo a mí me, no es que me desborde, pero claro, hay programas que tienen como 7 productores y 80 presentadores, y yo estoy solo. Y por lo tanto, a veces se me va mucho el santo al cielo. Yo tengo un testigo de donde empieza todo el lío entre comillas, que es Pedro Ruiz, que luego iremos con él para hablar del tema arbitral y del beneficio que parece que los árbitros nos han dado, que casi tenemos que dar gracias de tener 15 puntos. Estábamos en Pamplona en el partido entre Osasuna y Español. Y me envían por... No me envían nada. Pedro tiene un teléfono móvil de última generación, no como el mío, que es de los primitivos, que no, bueno, tengo internet, pero no lo utilizo. Es un internet muy, muy lento porque, a ver, no es lo mismo, no nos engañemos. Y lee que la jugadora del Español, Sonia Matías, hace un tuit, o alguien hace un retuit de lo que ella dice, que le han insultado, le han dicho algo cuando iba en el metro con el chándal del Español. Bueno, yo le envío un mensaje en antena a quien lo quiera escuchar y también le envío un mensaje a la persona que lleva el tema al femenino, que es Patricia Coma. No tengo ninguna contestación en varios días. Esa semana yo espero y no se habla del femenino. Bueno, pues a lo largo de esa recta final empezamos a hablar otra vez del femenino, pero había como, yo creo, un cierto desinterés. Sinceramente, yo he visto un cierto desinterés por parte del club en hablar del femenino. Empieza esa temporada y ese desinterés ha seguido. Ha seguido. Y yo les he de ser muy sincero. Yo hablaba del femenino porque también lo considero una parte del club. Pero no nos engañemos. Por encima del femenino, por encima del B, por encima del juvenil, por encima de todo está el primer equipo. Entonces yo me centro más en el primer equipo. Y el femenino es una parte que yo puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo con lo que ha pasado, pero eso no quita, me refiero al cese de Luis Carrión, eso no quita, porque hemos hablado con el entrenador del femenino también, hemos hablado con algunas jugadoras, pero desde hace mucho, mucho tiempo, lo único que digo del femenino es el resultado. ¿Y qué día y a qué hora juegan? Excepto el día famoso del femenino, que fue el del Getafe, que a través de Xavi Salvatella, responsable de imagen y comunicación, vino a estos estudios Albert Garrofé, que es el responsable del femenino. Y se ha muerto el femenino, en ese sentido. Desde ese día, nadie del femenino se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme qué pasa, por qué no se habla y si tengo algún problema. Yo, por supuesto, no lo voy a hacer. Me preocuparía si fuera el primer equipo. Pero creo que es más importante para ellas, que a lo mejor ellas ya pasan, que les da lo mismo que se hable o no del femenino, porque a lo mejor tienen otros medios para hacerlo. Bueno, pues yo les felicito, me alegraré de sus victorias, pero creo que ellas han perdido, y cuando hablo de ellas hablo del femenino, la oportunidad de tener cada miércoles entre 20 y 30 minutos. Y ya está. Ha habido, por mi parte, un desinterés, es cierto, no lo voy a negar, y por parte del club una dejadez o un desinterés también de que no interesa hablar del femenino, o como ya repito, tienen otras formas de llegar a que la gente hable del femenino, pues ya está. Esta es la única realidad, no hay más. Por mi parte no hay nada personal, nada. Pero yo no sé si por parte del femenino, y hablo en general, hay algo personal para que se haya perdido el interés de decir, oye, esta semana, ¿con quién quieres quedar? ¿Quedamos con esta jugadora? ¿Qué tal? A mí me sabe mal, pero creo que es complicado a veces retomar las cosas cuando hay un desinterés absoluto. Así que espero y deseo que les vaya muy bien, que sean todas muy felices, que sean muy felices y que este año, pues, el proyecto que tienen les salga bien y ya está. Por eso no se habla del femenino aquí. Y vuelvo a decir lo mismo. Puede que haya una prioridad mía y yo no la voy a... no me voy a quitar el muerto de en medio en ese sentido, pero creo que es más importante para el club el poner interés que yo vaya detrás del femenino. Las 8 y casi 2 minutos, nos vamos a Ilumax y jugamos un poquito de, con los árbitros, venga. Ocho y dos minutos, nos vamos con Ilumax, como les decía, ya sabes que Ilumax ilumina tu vida pagando menos, 93-127-5634, si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, con Ilumax vas a conseguir obtener la máxima eficiencia y las máximas prestaciones en todas tus instalaciones, siempre con Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía con Ilumax. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, restaurante, bar, tienda, etcétera, etcétera, consulta con Ilumax, 93-127-5634 y te vas a poder ahorrar un 70% en la factura de la luz. Todo ello con Ilumax. Puedes consultar también su página web y pedir información sin compromiso, www.ilumax.es. Además, Ilumax protege y ayuda a proteger el medio ambiente. 8:03, saludamos a nuestro tertuliano y compañero, y le hemos hecho especialista de los árbitros, Pedro Ruiz. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, sorprendido con Rafa Nome, árbitro auxiliar de Mejuto, en su momento.
Pues la verdad es que sí, yo creo que le tendrías que llevar a Inumax para que se iluminara un poco sus pensamientos, porque yo no sé en qué está pensando ni en qué está dejando de pensar para decir que el Español debería tener 4 puntos menos. Pero bueno, si quieres lo analizamos un poco.
O que tenemos, y... o tenemos 4 puntos más también.
Exacto.
Es que dice que somos el segundo equipo más beneficiado en estos 13 partidos. Primero el Barcelona, que creo que tiene 7 u 8, no sé, y luego nosotros con 4. A mí, bueno, cuando lo he leído, y además la gente lo está comentando, digo, no, esto hay que analizarlo porque me parece que este hombre ha perdido Loremus como Iturralde.
Sí, la verdad es que, los árbitros, el árbitro que tenga personalidad, porque también los árbitros son personas y miran las cosas, leen periódicos, ven televisiones, y el árbitro que tenga personalidad supongo que no hará caso de estas cosas. Lo que pasa es que, claro, el que no tenga personalidad dirá, ostras, mira, el Español 4 puntos de más, pues... pues mira, yo qué sé, para que esto vamos a seguirle perjudicando, no sé. Ya, no creo que signifique nada para en general para los árbitros en cualquier decisión en los siguientes partidos, pero la verdad es que como socio del Español pues me molesta que encima, perdón por la palabra, encima de cornudos apaleados un poquito, ¿no? Digo yo.
Bueno, vamos a ir analizando los partidos donde sí. Vamos desde la primera jornada hasta la número 13. Vamos sumando, restando y a ver dónde nos quedamos. A ver, empezamos con el día del Celta.
Muy buen arbitraje de José Antonio Teixeira, es muy bueno.
Yo ahí no puedo decir nada tampoco. No vi ninguna cosa extraña, ni hubo nada, ninguna nada. Opción al de contrario. Fuera de juego, ni falta, ni nada de nada.
O sea, a la par, seguimos. Entiendo.
Sí, de momento seguimos con los 15 puntos, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Bueno, ya es algo, seguimos con esos 15 puntos. Bueno, vamos, luego tenemos que valorar también cuándo se marca el gol, cuándo no se marca el gol, cuándo es un penalti, cuándo no es un penalti, lo digo, porque entonces, claro, no es lo mismo que te piten un penalti ganando 3-0 que te piten un penalti con un 0-0, o que no te lo piten. Claro, ahí está también la diferencia y que creo que el famoso Rafa no tuvo nada, no lo tuvo en cuenta, pero bueno, vamos con el Valencia. Segundo partido de Liga, que ganamos 3-1.
Prácticamente diría que tampoco, porque fue muy buen arbitraje de Velasco Carballo. Por ponerle un pero en contra nuestro, con el 2-1, quizá una tarjeta naranja a Simao por aquel codazo a un jugador de Valencia, pero ya iba 2-1, no creo que el partido hubiera cambiado mucho. Estamos hablando de una jugada dudosa,
A Rami, no, el codazo fue a Rami.
Exacto, a Rami, en la segunda parte, así, en la banda izquierda del gol de Cornella. Sí, sí, pero nada, nada, a la par, sigue a la par. Yo sigo pensando que ese partido, nada, no hubo ningún problema, porque ya eso fue en el minuto 75, el Español ganaba 2-1, y no, y luego ya marcamos el 3-1 y no influyó para nada.
Así que de momento lo dejamos igual, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vale, de momento seguimos con los 15 puntos.
Sí.
Betis.
Nada, sabemos que es un árbitro que no nos va bien al Español, pero tampoco tuvo excesiva trascendencia. Es que no hubo nada. Nada, Javier.
Tú tampoco, González, que fue el árbitro que nos pitó el Español Betis. Yo, sí. Que claro, no recuerdo nada tampoco extraño en...
No. Bueno,
que tampoco fue un partido con ocasiones de gol. La única fue la de Stuani y el cabezazo aquel.
Ni jugadas polémicas, no hubo nada. No. De tres primeros arbitrajes, los árbitros existieron. Muy bien, ninguna queja.
Bueno, vamos con el primer punto donde sí. Teóricamente nos pueden haber beneficiado, que fue la famosa mano, creo que de Coloto, partido Español Athletic Club de Bilbao.
Vale, está claro, mano, y que es penalti. Estamos hablando del minuto 9 de la primera parte.
Con un 0-0, ¿no?
Con un 0-0.
0-0. ¿Vale?
Entonces, primero, a diferencia de lo de Granada, por ejemplo, que el gol...
Pero luego vamos con lo de Granada, sí. Que es el partido siguiente.
Sí. Me refería que si en el caso de haber pito penalti, hay que meterlo primero, eso no se sabe, ¿no? Y no estamos hablando de una acción directa que digamos, en el sentido que el partido va 2-1 y no pitan ese penalti, faltan sobre todo este hecho que es el que quiero llegar, que no faltan ni 5 minutos, ni 3, ni 2, o sea que quedan 81 minutos por delante y para mí el error está ahí, pero también es cierto que el arbitraje de Martínez Munuera a raíz de ese penalti, te acordarás,
sí.
Que cambia bastante y que cose al Español a faltas. Es un arbitraje muy raro y muy extraño, pero que yo... a ver, Javier, si tú me has llamado para esto, voy a ser muy imparcial. Yo no, aquí no me voy a poner la camiseta del Español.
No, claro.
Lo que quiero, o sea, quiero dar a entender que para mí, tú me has preguntado al Español Bilbao, yo te digo que en este sentido para mí tampoco influyó.
Bueno, vamos a hacer, digamos, más objetivo en ese sentido. Y pongamos que como el resultado fue 3-2, sí. Nos quitamos 2 puntos, venga.
Vale, venga.
¿Vale? Sí. Nos quitamos 2 puntos.
Genial.
Por ese penalti. Vale. Partido de Granada.
Granada.
El la famosa cesión de Iglesias Villanueva.
Vale. Tú sabes que bueno, ese partido lo vimos juntos y en principio en la primera repetición que tuvimos ahí en el monitor era desde el plano de detrás de la portería y se veía como el jugador del Granada rechazó el balón, o sea, luchó por ese balón, lo tocó y dejó la decisión en Roberto. Con lo cual, si tú eso no lo pitas, no pasa nada. Pero si lo pitas, yo creo que no está mal pitado. También hay que decir que hay que escuchar a toda la gente y el 97% de la gente cree que el árbitro se equivocó.
Vale, pues como el árbitro se equivocó, nos quitamos 2 puntos, ¿vale?
Venga, vale.
Perfecto. Ya tenemos 11.
11.
Estamos en 11 vale. Puntos.
Sí.
Villarreal,
yo aquí lo siento mucho, pero me parece una jugada muy rápida lo de Sidney, y no me parece, un arbitraje extraño,
sí, pero
y malo.
Sí, pero es penalti.
Para mí no es penalti.
Para mí es penalti. No, sí, es igual de penalti que la mano para mí de Coloto con Aduriz. Es
venga,
balón.
No estoy otro,
bueno, tú no, pero yo sí. Luego hay otro penalti. De un empujón, creo que es a Lanzarote, me parece, en la primera parte también. La mano del jugador del Villarreal está despegada, por lo tanto, es penalti, igual que la del Bilbao. Por la misma regla de tres, que sea una jugada rápida, que el árbitro la no la pueda ver, bueno, muy bien. ¿Cómo quedamos? 2-1. Empate. No. ¿Sí o no? Por la misma regla de tres que hemos hecho lo del Athletic Club de Bilbao.
Sí, pero tengo que incidir en ese...
Bueno, para ti no fue penalti.
No fue penalti.
Pues para mí hubo ese y otro más.
Vale, entonces llevamos una clasificación diferente.
Pero yo me quedo con uno de los dos, ¿vale? Pues mira, nos ponemos un punto más. Teníamos 11 con el del Villarreal, ya tenemos 12 puntos.
Vale. ¿Sí? Bueno, tú 12 y para mí 11, ¿vale?
No, bueno, porque para ti el del Granada a lo mejor... no lo considerabas que...
No, sí, De momento, de momento yo llevo 11, porque para mí el arbitraje de Villarreal está bien y el de Granada y el de Bilbao son menos.
Es decir, que tú el de Granada consideras que se pudo equivocar Iglesias Villanueva.
Claro, lo hemos hecho así.
Bueno, vale, pues pero yo, por ejemplo, el del Getafe, el del Villarreal considero que hay una mano en el área de ellos con el 1-0, que es el 1-1.
Vale.
Y empatamos a 2.
Vale, lo dejamos en 12 puntos.
Vale, 12 puntos. Getafe, que perdimos 0-2.
Ahí también hay un arbitraje un poco extraño, nos cosen a faltas y hay una falta muy muy dura, muy grave, creo que de Diego Castro de Colunga,
sí,
al tobillo de, ahora no me acuerdo, de Víctor Sánchez me parece, o de David López creo, en el minuto 22 de la primera parte. Entonces, si Pérez Montero hubiera sido un poquito riguroso, pues lo podía haber expulsado. Pero aún así... vamos a dejarlo a la par porque no pasa absolutamente nada más en ese partido.
No, estoy de acuerdo. Yo creo que ahí el partido lo perdemos nosotros. No hay... Claro, estamos hablando de decisiones puntuales. Claro, si ¿verdad? Analizáramos el tema tarjetas, situaciones de faltas que no son, que son, cómo nos cosen a amarillas. Entonces, claro, todo esto es distinto. Pero claro, digamos que la lectura de Rafa... es en jugadas puntuales.
Jugadas
y graves. Bueno, seguimos con 12.
Vale.
Elche,
aquí las cosas están claras en el sentido de que hay dos penaltis para mí claros. Lo que pasa que estamos en el punto de que Los Gómez está muy presionado por lo que pasa en Elche y no pita nada. Pero los dos penaltis son...
Dime.
Los de en un córner que agarran clarísimamente a Diego Coloto.
Sí, señor. Y luego la última jugada con Pizzi. Eso es un penalti clarísimo.
Exacto.
Por lo tanto, el resultado sería de empate a 2.
Empate a 2.
Según la teoría de Rafa. Bueno, pues ya tenemos 13 puntos.
Sí, bueno... Tú has dicho 12, pasaría... Exacto, 13.
Claro, 13. Claro, como perdimos, ya tenemos 13. Ya tenemos 13. Vamos con el partido del Atlético de Madrid.
Nada, arbitraje un poco sibilino europeo a favor del Atlético de Madrid en el sentido de las faltas, pero no hubo ninguna jugada polémica, por lo tanto, los 3 puntos, nadie se quejó de nada para el Español y sin problemas.
Sí, ahí yo creo que yo recuerde no hubo ninguna... Ninguna jugada
nada,
extraña
nada.
Ni nada ahí, ¿no?
Ninguna, nada. Arbitraje, bueno, de aprobadito y ya está, para Fernández Borbalán.
Bueno, que afortunadamente de hacía muchos años que no ganábamos con él y ese día ganamos.
Se rompió la racha, sí. Ya era hora.
Bueno, yo ahora viene el del Levante. A ver cómo analizamos ese y qué valor damos a lo que sucedió con el 0-0, que es el penalti famoso fuera del área de Muñiz.
A ver, aquí... hay 3 jugadas polémicas, 3. Una, la gorda, que es la del...
La gorda, que es la más gorda.
La más gorda de todas y escandalosa, que Muñiz saca y en su línea 1.5 metros fuera de lo que es la línea del área. Y entonces ahí se inicia, claro, marca el Levante con un 1-0. No sé si un poquito antes había habido un penalti clarísimo de David López.
David Navarro a David López.
Creo que fue a Sergio García, pero bueno, da igual.
Bueno, da lo mismo, pero penalti a favor nuestro.
Sí, sí, totalmente, sí. Vale, 3 acciones, ya he comentado 2. Y la última es con el 2-0, creo, o quizá 3-0, a Manu Lanzarote.
Vale, ya con el 3-0 ya...
Ya, no, pero me gustaría decirles una cosa aquí, solo 10 segundos. Me acuerdo que esa semana, bueno, yo por cuestiones de trabajo a veces no puedo llamar, ni es imposible, los clientes... entre comillas, te acusaron un poco a ti de decir, oye, habías dicho durante toda la semana que Muñiz Fernández no iba a pitar. Pues no, señor, ahí sí que tengo que romper una lanza en favor tuyo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque efectivamente Muñiz Fernández hizo eso, no pitó este tipo de penaltis, los que acabo de comentar, ni el de Lanzarote, ni el de Sergio García, él sintió en las áreas. Lo que pasa que el grave error, él pita, claro, la falta es clarísima de Víctor Sánchez, eso sí, pero claro, tú nunca dijiste que eso no lo fuera a pitar, porque es clarísimo.
Claro, la falta es clarísima. El problema es que es fuera del área 1.5 metros.
Ah, simplemente...
Pues, entonces, ¿a esto qué valor le damos? Claro.
Le damos el valor que condiciona a Javier
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos, nos ponemos tres puntos o nos ponemos uno? Claro, es que es muy relativo, claro. Es muy fácil decir... No, no, perdona, Pedro, es que es muy fácil decir por parte de Rafa. No, no, es que claro, el penalti no es penalti, pero claro, luego pierden 3-0. Hombre, no te fastidies.
Ya, pero
no te fastidies, claro.
El penalti viene con 0-0, no viene ni con 1-0 ni con
2-0. Ni con 2-0, exacto.
Y al ir con 0-0 ya condiciona el resultado del partido y la dinámica del mismo. Entonces, yo me pondría un punto. Ese partido, si no es por eso, yo creo que hubiera acabado en empate.
Bueno, pues ya tenemos 14.
¿Cuántos?
14 puntos.
14 puntos.
Y vale. Bueno, y nos quedan tres partidos, pero antes de los últimos tres partidos, Málaga, Barcelona y Sevilla, nos tomamos una buena calada sana. Venga. Calada sana. Si quieres fumar menos, cigarros electrónicos de última generación. Calada sana. Calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabacos y de marcas. Sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Calada sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor, que te dejan además los dientes igual de blancos que los tenías. En Calada sana. Lepanto, esquina Valencia. Un momento de placer que siempre nos tomamos en cada programa y que tú te puedes tomar también en Calada sana. Si eres perico, sabes que vas a poder probar gratis uno de estos grandes sabores de Calada sana: regaliz, café, fresa, menta, limón y muchísimos otros más que vas a encontrar en Calada sana. Cigarros electrónicos de última generación. Calle Lepanto, esquina Valencia. Calada sana. ¿Quieres fumar menos? Calada sana. ¿Quieres tener más puntos? Calada sana. 12 para las 8 y media, nos dejamos los últimos tres partidos. Málaga.
Málaga, un partido que no hubo nada. Delgado Ferreiro volvía a pitarnos, después de también el año pasado que pitó el Español Málaga 0-0, pero no hubo nada. Un partido tranquilo, fácil, tampoco hubo entradas así ni violentas ni nada. Fue un partido muy llevadero de llevar para el árbitro. Nada.
Barcelona.
Bueno, más o menos igual. Quizá en alguna faltita, en alguna tarjeta Velasco Carballo, pues bueno, tuvo un arbitraje así europeo, pero tampoco para nada fue excesivo en cuanto a número de faltas a favor del Barça. Fue un partido también llevadero de llevar y fruto de ello es que del árbitro no se habló para nada el día siguiente.
Bueno, pues entonces con el Sevilla 1-3 tampoco pasó nada. Pues
no, nada, según, ya tienes el resultado.
Según nuestros cálculos, es un punto más que tenemos entonces.
Un punto más, según...
Bueno, según, claro, un punto más valorando que la cesión no es cesión, y yo sigo pensando que puede ser cesión, sí. Y luego el tema del Levante, que claro, nos hemos puesto un punto, pero que antes del penalti nos hacen uno a nosotros y el pitan un penalti ahora, que no ahora, es, claro.
Gente nos podría decir, hombre, pero es que se perdió 3-0, pero insisto, el penalti viene en cuando el partido estaba abierto, con el 0-0.
No, y jugando mejor nosotros, además.
Totalmente.
Y no nos pitan un penalti a favor.
Exacto, que había venido antes en una falta botada por Simao, me parece, o quien fuera, pero existió esos dos tipos de penalti que tú insististe a la hora de decir toda la semana que no iba a pitar esos penaltis, que efectivamente esos penaltis no se pitaron. Luego ya la falta de Víctor Sánchez, repito, fue muy clara y ahí fue un error escandaloso, claro. Pero marca el partido totalmente para mí porque iban 0-0. Y eso, bueno, acabó desquiciando y lo que pasa a los 3 minutos, pues el 2-0.
Bueno, más uno, menos uno, yo creo que... yo lo he dicho al principio del programa, antes de... bueno...
Si no vamos más uno, pues sería a la par, pero...
Sí, sí, es decir, que yo creo que lo comido por lo servido, es decir, lo que nos han quitado luego nos lo han dado, en ese sentido... no me puedo quejar este año del tema arbitral, en general, con errores muy puntuales y graves, pero claro, estamos en lo mismo, es decir, si la cesión no es cesión, si el penalti es fuera del área, bueno, pues al final te quitas dos, te pones dos y nos quedamos con 14, 15 puntos. Tenemos 15, pues mucho mejor que 14, pero de ahí a decir 4 puntos, como ha dicho este hombre, y yo no sé de qué manera lo valoró.
No lo sé. Pues bueno, tuvo que valorar, pues ya te lo digo, los dos puntos de Granada, los dos nos quita los dos de Bilbao, el Levante no nos hace nada porque perdemos 3-0, claro, y ahí tienes 4 puntos y ya está.
Claro, pero eso es muy muy fácil de hacer, es decir, claro, no es que iban 0-0, pitan un penalti que no es penalti, pero luego pierden 3-0. Claro. Ojo. Claro, es como dicen, 0, te expulsan a un jugador, fallan el penalti, pero ya te quedas con un jugador menos y luego pierdes 2-0, pero estás con un jugador menos.
Yo creo que en nuestro juicio hemos sido medianamente...
Sí, yo no he querido ponerme los colores del Español.
Exacto.
Porque creo que tampoco sería justo en analizar y valorar lo que son todos estos partidos, porque si nos ponemos la camiseta del Español, entonces decimos, no, el día del, por ejemplo...
En Elche,
o días como, por ejemplo, del... Villarreal, o el día del Getafe, sobre todo el del Getafe, que perdimos 0-2, pudo haber expulsado a Arroyo por doble amarilla y no lo hizo, al jugador del Getafe, el lateral, a Diego Castro lo pudo expulsar por el entradón que le hizo a Víctor Sánchez, me parece, o a David López, y no le hemos valorado eso, hemos valorado jugadas muy, muy puntuales.
Fíjate que a un seguidor del Español que sigue, bueno, que sigue el club y sigue un poco los arbitrajes, dices, ostras, los arbitrajes han ido, bueno, nos han dado, nos han quitado, o sea, te viene la sensación de que está a la par todo, o sea, más 0 o más 1 o menos 1, pero nunca más 4. Y repito, cuando la gente lo vea, un árbitro es, ostras, el Español más 4, qué beneficiado.
Sí, porque los árbitros se hablan y entonces claro, se comentan, claro, y todo...
Claro, efectivamente, ahí voy, que los árbitros son personas normales y compran periódicos, ven programas de, escuchan programas de radio, ven programas de televisión, y bueno, esperemos que en Vallecas, me ha sorprendido que hoy no saliera designación, porque siempre salen los jueves, pero bueno, ya te adelanto, si tú me quieres decir tu opinión, de quién te gustaría más de uno de estos dos, que serán Alberto Undiano Mayenco o Gil Manzano, ¿quién te gustaría más?
O a ninguno de los dos. Pero puestos a elegir, prefiero a Undiano.
Bueno, pues yo puestos a elegir, prefiero a Gil Manzano.
¿Por qué?
Pues mira, porque fuera de casa él siempre tiende más a no ser anticasero, pero no es, digamos que no es casero. Y
bueno, con Gil Manzano tenemos fuera de casa una victoria y una derrota. Nos ha pitado solo 2 veces.
Te acordarás, la derrota no tuvo nada que ver en el derbi del año pasado 4-0.
Aunque el último penalti ya fue canalla, ¿eh?
Pero ya iban 3-0.
Bueno, pero ya. Pero eso demuestra un árbitro valiente y otro que está vendido al poder. Por eso no quiero a...
Pero ahora...
¿Y la victoria dónde fue, de Gil Manzano?
Pues mira, un partido que vimos tú y yo en Pamplona. Te estabas hablando hace poco.
Pues allí nada, allí no pasó nada.
No, pero la verdad es que su linier con el 0-1 anuló un gol a Nino, milimétrico, con el 0-1. No sé si te acordarás.
No, de eso no me acordaba.
Sí, anuló el linier un gol a Nino y que podía haber supuesto el empate.
Pero es que tú mira, por ejemplo, no, ahora yo también me lo voy a comer. Undiano Mayenco. 13 partidos fuera de casa. Una sola victoria. 5 empates y 7 derrotas. Yo es que no me acuerdo de la última victoria de Undiano fuera de casa. Debió ser el primer año de primera que estaba él.
El primero o el segundo, pero bueno, ya te digo. Que va a salir de estos dos árbitros. Y luego ya, si más un poquito lejos, el día de la Real va a pasar una cosa muy curiosa. Nos va a pitar, casi prácticamente seguro, uno de los dos hermanos Teixeira. O sea, va a ser un Teixeira Vitienes. O el de siempre o el hermanísimo. Un pequeño inciso, es que si nos toca el hermanísimo, ojo, los 3 partidos que nos ha pitado los hemos ganado en casa, los 3. Y los 4 que le ha pitado a la Real fuera de casa los ha perdido. O sea que ojalá sea el hermanísimo. Con Fernando el otro no tenemos malos resultados en casa tampoco.
No, tenemos 4 victorias, 3 empates, 4 derrotas. Lo que pasa es que con Teixeira, el normal, el Teixeira pequeño pero que es el grande en primera división, si te adelantas en el marcador lo tienes muy bien, pero como vayas en contra, ¡buf!
Estoy muy de acuerdo.
Empieza a pitar a la francesa y pasa de todo. Y pasa absolutamente de todo.
Veremos, primero viene Vallecas y luego San Sebastián. Y luego Cornilla.
Bueno, a mí lo de Vallecas, repito, entre Undiano... Yo prefiero Undiano que a Gil Manzano, pero las estadísticas... Bueno, es que con Gil Manzano lleva solo 2 años. Tampoco podemos hablar mucho de estadísticas con él.
A ver, Gil Manzano es un árbitro que para mí está sobrevalorado, es cierto, lo quieren endiosar porque ya es prácticamente internacional, en enero va a ser internacional, pero Casero no es de estos que dices, va a pitar un penalti, te vas para uno, no, es bastante ecuánime, no es mal árbitro, para mí no es mal árbitro, y Indiano ya tiene muchos tiros pegados, en principio tampoco, pero claro, al ser esa estadística, pues prefiero Gil Manzano.
Ya, pero un día no sigue con Roberto Díaz Pérez del Palomar, ¿o ya no?
Sí.
Pues entonces cambio. Cambio. Prefiero a Gil Manzano porque un día no lleva a Roberto y Roberto no la va a liar otra vez, como siempre.
Pues sí, no. Y más un partido de alta tensión como esa, ya sabemos que este hombre en Río Revuelto se vuelve loco perdido.
Entonces... Sí. Él cuando ve movidas raras, enseguida, si puede beneficiar al equipo que juega en contra del Español, ya el banderín lo tiene, pero vertiginoso, ¿eh?
Exacto, sí.
Bueno, pues nada, Pedro, gracias por poder hacer este pequeño juego.
Un placer aclararlo.
No, porque claro, yo cuando lo he leído, lo he visto, lo he empezado a pensar, y claro, en muchos medios de comunicación, pues parece que somos el equipo casi más beneficiado de primera con el Barcelona. Y entonces, claro, llega un momento que dices, no me lo puedo creer.
Eso sí que es, eso se pasa un poquito de la raya y me has llamado y con un placer aclararlo. Y antes de acabar, nada, decirte que me aludías a mí en el tema del femenino y es cierto. Aquella mañana...
Exacto. No, la mañana no, la tarde que estábamos antes de empezar el partido con Osasuna.
Bueno, más concretamente fue un poquito antes de comer, que estábamos en el hall del hotel.
Sí, pero yo el mensaje lo envío en... Creo que lo envié en el campo, pero bueno, es igual, pongamos 1 o 2 horas de margen.
Sí, nada, estábamos esperando para comer y fue concretamente un seguidor del Español que te dijo con un móvil de estos, bueno, de que tiene internet, tiene redes sociales y te dijo, hola Javier, mira lo que ha puesto esta jugadora del Español femenino en su muro del Facebook. Y nada, lo que decía era eso, que se sentía mal porque le había sido agredida en el camino de la ciudad deportiva. Entonces, a partir de ahí, tú lo que hiciste fue mandar un mensaje para, bueno, pues, si en medio de la retransmisión o antes de la retransmisión...
Sí, en la previa, poder hablar con ella o con alguien del club para que nos explicara qué había pasado.
Y la verdad es que me acuerdo perfectamente que ese día tú lo preguntabas, qué raro que no me contesten, qué raro que no me hayan dicho nada. Bueno, esperaremos hasta el miércoles, pero nada, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni
miércoles, exacto. Pues nada, Pedro.
Gracias.
Que sea feliz.
Lo soy.
Hasta luego. Las 8 y 20, casi 29 minutos, ¿nos tomamos una estrella o tenemos la última pausa? ¿Qué tenemos, pausa o estrella? Pausa y estrella.
Estrella, si conservas Dani.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
By the 30 segundos para llegar a las 8:30, ponemos aquí el punto y final. Recuerden que mañana, también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, abriremos los teléfonos. No hay porra, pero sí que ustedes van a poder opinar de todo lo que ha pasado a lo largo de esta semana y, por supuesto, el tema central, que es la figura de Javier Aguirre, antes ya de que la semana que viene empecemos a hablar del partido frente al Rayo Vallecano. Así que mañana abrimos teléfonos en sintonía de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez.